Denunciaba las violaciones a los derechos y daba cuenta de la corrupción al interior de la familia Pinochet. Esta y otras historias están presentes en el libro Apuntes de una época feroz, reportajes y entrevistas en dictadura, donde la actual directora de CIPER Chile habla de las dificultades de ejercer periodismo en esos años. De hecho, Mónica González recibió múltiples amenazas y su auto explotó tras publicar una investigación sobre los bienes de Pinochet. Además, está la entrevista al primer agente que confesó cómo se torturaba y hacía desaparecer en Chile. El relato de la flaca Alejandra, que pasó del Mir a la Dina entregando a muchos compañeros. O la historia del enriquecimiento de Julio Ponce Lerú, que cobra mucha actualidad. El yerno de Pinochet, por supuesto, y controlador hasta hace poco tiempo de Soquimich. Estamos acá en el estudio con Mónica González, periodista y directora de CIPER Chile, para hablar de este libro, todas las historias que hay detrás y también el making of, que es muy interesante. Gracias, Mónica, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes, buenos días.
Mónica, recién nos comentaba fuera de micrófono que no estás muy convencida o no de la elaboración de este libro, que finalmente se convierte en una suerte de antología de tu trabajo, en dictadura, un trabajo difícil. ¿Por qué no estabas convencida de hacerlo?
Porque sentía que a quién le iba a interesar. O sea, yo no tenía, nunca he juntado todos mis reportajes, nunca he tenido juntos todos mis reportajes. Además, ya soy muy vieja, he escrito muchas cosas. Y entonces yo decía, ¿a quién le va a interesar? Y Cristóbal Peña y Weathers dijeron sí. Y bueno, yo no participé en nada, fue Cristóbal Peña que hizo la selección. Y de verdad, cuando el libro estuvo hecho, lo miré. Uf, y me provocó un impacto.
Ahí te diste cuenta de lo que habías hecho en los años de dictadura desde la tribuna del periodismo, una tribuna compleja en esos años.
Sí, lo que pasa es que uno nunca me detuve a mirar. Yo creo que son dos cosas. Una, que son tiempos difíciles y uno quiere no mirar mucho atrás. Y la segunda es combatir el ego. Es una fórmula que me enseñó Mario Planet y Edwin Harrington. No hay que mirar mucho, no hay que detenerse mucho en lo que uno hace. Uno hace lo que tiene que hacer nomás. Y en periodismo somos buenazos para creernos el cuento de que somos importantes. Entonces es una forma muy efectiva, pero muy efectiva esa fórmula para combatir el ego.
Estamos con Mónica González, periodista y directora de CIPER Chile, hablando de este libro, Apuntes de una época feroz, reportaje y entrevistas en dictadura. A mí la foto de la portada ya dice mucho. Ya dice mucho. Pareces ahí entrando a un edificio.
A la Fiscalía Militar.
A la Fiscalía Militar, nada más.
A declarar. Claro. Tuve más de 30 querellas.
O sea, fuiste más de una vez a este edificio, sí. Y apareces ahí, claro, en un edificio, un recinto que está rodeado por militares, en una actitud, ¿no?, muy poco amistosa. Y apareces, claro, entrando con ciertas dudas, pero saliendo muy muy tranquila. Mira, que yo escucho que es buena el juego de fotografía. Cuéntanos qué hay detrás de esa foto.
Y fumando.
Sí, pues entraba con miedo. Si uno tenía mucho susto. Mucho susto. Yo nunca logré despojarme de ese miedo. Porque pasaban muchas cosas y a tu lado tú veías cosas horrorosas. Entonces uno no sabía con qué te ibas a encontrar. Si me iban a mandar presa nuevamente a una cárcel. Si en el trayecto entre salir de esa fiscalía te iba a tomar un auto y llevarte a un lugar desconocido, como me ocurrió. Entonces uno iba con mucho miedo. Pero cuando salía, era un alivio y una... ¡Ya! ¡A la próxima! ¡Vamos! ¡Sigamos! Yo no tenía el apoyo de tanta gente. Era muy lindo eso. Yo siempre digo que la dictadura te saca lo mejor y lo peor de ti y de tu país, de lo que te rodea. Es un privilegio, ¿eh? Yo creo que nunca voy a vivir momentos tan intensos como aquello. Espero no volverlos a vivir. Y daría cualquier cosa por no haberlos vivido también. Porque murió mucha gente que yo quería mucho. Y pasaron muchas cosas que preferiría no haberlas vivido. Pero también cuando, bueno, ya pasó, tú te das cuenta que los momentos de solidaridad, los gestos de enorme heroísmo, de ciudadanos anónimos, son tan conmovedores. Conmocionan, estremecen por lo impresionante que la gente podía llegar a ser por salvar la vida de otro, o por ayudar a que saliera la verdad. Y al mismo tiempo, los gestos de asquerosidad, de cobardía, de complicidad, y de, o sea, un tipo que está torturando y va a atender el llamado de su casa querida, se durmió el niño, mi hijita, sea, ¿cómo este tipo puede hacer esto?
La bipolaridad que realmente choca. Mónica, de todos los momentos difíciles, que fueron muchísimos en ese tiempo, relatábamos en la presentación la explosión del auto, nada menos. ¿Cuál fue el momento más complejo? ¿Fue ese atentado finalmente? ¿O hubo otro momento donde finalmente tú sentiste...?
Sí, hubo otro, pero no me gusta hablar de eso.
De ¿No verdad, te gusta no porque gusta. Prefieres olvidar,
no
recuerdo?
No me gusta porque eso son cosas privadas. Yo lo he dicho, primera vez que lo verbalicé hace poco, al lado de lo que pasó tanta gente me da vergüenza. Yo soy un personaje público a esta altura, tengo que reconocerlo. Como directora de CIPER hago periodismo público, firmo, bueno, siempre firmaba, no salgo cuando hacía unas columnas deportivas con seudónimo, pero siempre he dado la cara. Entonces no me gusta, creo que sería poco decoroso, poco honesto. No estaría acorde con lo que yo soy.
Mónica, tú estuviste en el exilio una vez ocurrido el
¿cuántos años?
En el golpe estuviste en el exilio y luego volviste en el 78, ¿no? Ya a Chile, y trabajaste directamente en la revista Causa y comenzaste a hacer periodismo. Desde la posibilidad de haberte quedado quizás fuera, haber pasado el trago amargo, quizás fuera, volviste a una tribuna, insistimos con Álvaro, sumamente compleja y sumamente difícil. Y llegaste a pisar callos, del régimen, y te metiste en un área que probablemente no era muy reporteada o no investigada, prácticamente en esa época no se podía hacer mucho, sobre la mansión de Locurro. ¿Qué te llevó a investigar eso?
Que era mentira, pues. Que nos avisaron, estábamos en plena época 83, en gran depresión, gran crisis. Se nos olvida a veces, pero las ollas comunes en la población eran increíbles.
Niveles de cesantía de un 20%.
Más del 30.
Más del 30.
Y niñita prostituyéndose de 8, 9, 10 años en la rotonda, en la esquina. No, era una cosa terrible. Cuando me acuerdo, de verdad, todavía me impresiono. Porque no se me olvidan esas imágenes de esas niñitas y los autos que se detenían. Entonces, claro, anuncia por la radio un señor que es... En razón de la crisis se detiene la mansión, la casa presidencial. No sé si es mansión, la casa presidencial. Yo estaba escuchando, estaba cocinando. Me fui a la televisión y me digo, ¿quién dice eso? Esa voz me resulta conocida. Y era el intendente, el ministro de la Vivienda, y que había sido la voz de la banda del golpe el 11 de septiembre. El hombre que inauguró diciendo... Esta es una cadena, exigimos la renuncia del presidente de la República porque ha cometido... Y vamos a tomar el poder solo por el tiempo estrictamente imprescindible. Y llamaba a mucha gente a presentarse diciendo que nada le iba a ocurrir, que el pueblo de Chile podía estar tranquilo, los trabajadores, los pobladores, los estudiantes, nada le iba a ocurrir. ¿Cómo mintió ese hombre? A mí me quedó grabada esa voz. Grababa como esas pesadillas que no se te borrarán nunca. Porque la mentira fue terrible. Pasó todo, ¿no? Mintió en todo. Bueno, y ahí como ministro de la Vivienda dije, está mintiendo de nuevo, y no me equivoqué. Partí. A lo ocurre que en ese momento era un descampado. Y ahí estaba, pues, la casa en construcción plena, mentira absoluta. Y empecé una investigación muy difícil, claro. Que yo a veces... antes no se me había ocurrido, pero desde el año antepasado, parece, o pasado, yo hago talleres afuera y acá, a periodistas de periodismo e investigación. Y la verdad que esa fórmula, ese modelo que yo escogí, de ir escogiendo testigos, obreros, ¿no? Que me contaran cómo era la casa de adentro, cuando tenía 5 testimonios de un sector, de un lugar, iguales, la dibujaba... Y así fui llenando la maqueta. Nunca entré, nunca he entrado. Nadie me cree.
¿Nunca entraste después?
Nunca,
tampoco.
Hasta hoy día no he
entrado. ¿Pero te fuiste a parar afuera a tratar de hablar con los obreros?
Bueno, yo estaba jovencita, con mi pelito largo, media jipienta, como que estaba...
Como que estabas paseando.
Paseando. Entonces después tomaba la micro, iba al paradero, que estaba muy lejos, me subía junto con los obreros que salían, y me iba hasta el final, porque la gente tenía mucho miedo. Pero hubo un arquitecto que habló conmigo, encontré la lámpara de lágrimas de anticuario, sí, que la señora Lucía Iriar de Pinochet puso, se le ocurrió comprar carísima, pero carísima.
Bueno, estaba lleno de lujo asiático.
Para ponerle en el baño. Y espejos del techo al suelo en el baño. ¿Quién quiere tener un espejo del techo al suelo en el baño? No, muy mal gusto.
Ahora,
mármol traído tres veces porque no le gustó el color, después otro.
Y en ese proceso, los militares, los que estaban dando vueltas, ¿no sospechaban de esta jovencita hippie que estaba dándose demasiadas vueltas alrededor? ¿No hubo ahí una
bueno, cercanía? Traté de hacerlo bien. Y lo hice bien. Lo hice bien y conseguí muchas cosas. Y publiqué ese reportaje que salió justo cuando la familia Pinochet tenía todo empaquetado para cambiarse de la casa del comandante en jefe del ejército que había ocupado el general Prat, al que mandó asesinar Pinochet, y que por razones obvias el fantasma le salía, ¿no? Y entonces él quería irse luego a esa casa y no pudo irse porque el escándalo fue tal que no se pudo ir.
Mónica, en los años del ejercicio del periodismo durante dictadura, ¿qué fue lo más complejo, lo más difícil? ¿Qué reportaje es el que más te costó o entrevista que te haya costado?
Que hay distintas cosas, son las que te cuestan porque hay dificultades de peligros, ¿no? De seguridad,
de riesgo.
Porque hay gente, como en el Melocotón, que hay militares que me entregan documentos militares en ejercicio.
Esto fue en el 84.
El 84 fue ese reportaje, lo publicamos creo que en abril. Pero para impedir su publicación, la dictadura clausuró todos los medios. Entonces tuvimos que entregar el reportaje a los corresponsales extranjeros y cuando volvieron a darnos la posibilidad de salir a circulación, suspendieron todas las revistas que no eran del régimen, que no eran proclives a la dictadura, que no apoyaban la dictadura y que no callaban todo esto que nosotros hacíamos y reportábamos en otros medios.
Estamos con Mónica González, periodista y directora de Ciber Chile. Vamos a hacer una breve pausa, que mañana será otro día en concierto y hay todavía muchas historias que revisar con Mónica al regreso. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.
Recibiendo tus respuestas a este episodio que conocimos el día de ayer, estos préstamos blandos a 28 cuotas sin intereses.
¿A ti te dan préstamo en la radio? ¿Te pregunto en serio?
Que te lo cuenten por planilla, 28 meses,
sin intereses,
sin reajustes, sin gastos notariales, sin.
No, que escuché, no escuché a la diputada Marisol Torres
de la UDI.
De la UDI. Me da lo mismo, ¿eh? Porque hay, sí, son de todos los partidos. Sí. Pero ella diciendo, no, yo no diría que esto es un préstamo, es un adelanto, como pasa en tantos lugares.
Tantas empresas.
Hay que ser muy caradea.
Sí. Por eso lo estamos preguntando al 22390-2001, arroba será otro día y el Facebook de Radio Concierto para que opines sobre este caso que hemos detallado aquí en el programa. Y nosotros seguimos.
Sí, pues.
Aquí en estudio con Mónica González, periodista directora de Ciber Chile, con tantas historias que revisar, podríamos estar toda la mañana, pero tenemos que sintetizar, Cristina, y ir adelante. Cristina hizo, yo les voy a relatar, tiene el libro lleno de apuntes, lleno de...
Es que estoy súper emocionada, yo le iba a decir, tiene emocionada.
Yo, de hecho, casi lo empecé a subrayar, pero dije, ya esto no puedo hacerlo, porque la deformación periodística es comenzar a subrayarlo todo, hacer apunte, pero no.
¿Qué se llama apunte?
Lo dejé en marcas, y claro, Mónica González sorprende también, no solamente por su rigor periodístico hoy día, sino que también una época súper cruda para el ejercicio de una profesión, y que además tenía por misión hacer un aporte en épocas y en tiempos de oscuridad. Y fíjate, Mónica, que me quedo con una entrevista, un testimonio de Andrés Valenzuela. Yo torturé 1985, en plena dictadura, en plena época, además, donde ya comenzaban las protestas, comenzaba a hacerse visible.
Pero no olvidemos todos
los horrores que había cometido el régimen de Pinochet.
Los horrores no habían terminado.
No, no habían terminado, exactamente.
Todo lo contrario. Vienen los quemados, vienen los degollados. Vienen tantas cosas.
¿Cómo se obtiene este testimonio, Mónica?
No, él me escogió. Y hubiera querido que no me escogiera. Sí, claro, él me escogió, llegó a la revista Cauce. Y bueno, yo acababa de publicar un reportaje muy complejo sobre la CNI y el robo del Banco de Parcalama, en que yo decía cómo habían matado a Delmas, que era el jefe de la CNI de Arica, que no se había suicidado, por supuesto, y que había 10 muertos más. Entre ellos su cuñado, que era CNI en Osorno, y que por investigar quién había matado a su cuñado, lo matan también. Era un jovencito lindo, que nunca debió haber sido CNI, que no nació para eso. Pero ahí estaba muerto. Y el padre de la mujer de Delmas, que seguía siendo pinochetista, y me decía, nadie me escucha y usted es la única. Y no puedo creer que esté hablando con usted, que le hace tanto daño a mi general Pinochet. Y lloraba ese hombre. Y decía, el día que se descubra que su general Pinochet está involucrado en todo, se le va a derrumbar el mundo. Y así fue. Tanta gente que se le derrumbó el mundo, ¿no? Bueno, y entonces me buscó porque él sintió que si yo me preocupaba por la suerte de los CNI, lo iba a escuchar a él. Pero a mí me protegía mucho porque me estaban yendo a buscar para tomarme presa. Y me decían que yo no estaba. Hasta que un día yo estaba abajo, porque tenía dos pisos en el departamento, donde estaba Causen, en el paseo Ahumada, huérfano. Y entonces yo digo, yo soy Mónica González, ¿qué quieres? Se acerca, me mira, había visto una foto, yo no aparecía nunca en foto, y dice, quiero hablar de detenido desaparecido. Se mete la mano en la camisa, se saca la tifa, que era la...
Sí, la identificación.
La identificación oficial. Y yo lo llevé a la oficina del director, que no estaba, porque era muy chiquitito. Y ahí empezó una historia que duró 3 días, y mucho más, que marcó mi vida en 2. Porque él no solo torturó, sino que mató. Vio tirar los cuerpos al mar. Vio cómo les cortaban el estómago con un corvo para que no flotaran. Vio violar mujeres. Vio... Y lo hizo, aplicó electricidad hasta que la persona quedaba tiesa y después la colgaban entonces en una ducha. Y esa persona, en la desesperación, tomaba la gotita que caía en la ducha y se electrocutaba y moría. Uf, y eran gente que yo conocía, algunos eran muy amigos míos. Me costó muchísimo, me cambió la vida. Me cambió la vida por varios motivos. Primero porque... reconstruir ese reportaje después que lo sacamos del país, lo sacó la vicaría, significó que yo pidiera ayuda a José Manuel Parada, a Manuel Guerrero. José Manuel Parada era jefe de documentación de la vicaría, y Manuel Guerrero, que era uno de los dirigentes más notables de los profesores de chileno, era uno de los pocos sobrevivientes del Comando Conjunto, el organismo al que había pertenecido Andrés Valenzuela. Que hasta ese momento, 84, no sabíamos nada. Nunca habíamos escuchado de ese organismo. Todo era DINA. Y a ellos los degollaron. Por este trabajo, ¿no? Y a mí me dejaron viva. Todo lo que dijo Andrés Valenzuela, el juez Carlos Cerda, el ministro, hoy día ministro de la Corte Suprema, y el ministro Milton Juica, en una encomiable investigación sobre el asesinato de los degollados, era verdad. Andrés Valenzuela no mintió en nada, en nada. Milton Juica fue presidente de la Corte Suprema, y a ellos les costó muchísimo, porque en esa época no había justicia. Los jueces no investigaban, eran cómplices, abiertamente cómplices. De hecho, me mandaron a la cárcel. Ellos me mandaron a la cárcel. Yo no fui a la cárcel porque me llevó un grupo de agentes de la dictadura. Me mandaron jueces.
¿Y tus colegas, Mónica? ¿El resto del periodismo?
Espérate, déjame, disculpa.
Perdón.
Pero lo otro que quiero decir, me cambió la vida porque me enseñó algo que es muy importante y que para mí ha sido clave. Los asesinos, los violadores, los torturadores... los criamos nosotros. Son parte de este país, no fueron tropas de ocupación. Y tienen una verdad. Andrés Valenzuela era un hijo de campesino bueno. No merecía ser un asesino. Y la máquina de matar, sin querer queriendo, como me dijo él varias veces, esta máquina que se forma y que otras personas financian. Aquí hubo ministros de Hacienda, directores de presupuesto, jefes de reparticiones públicas, que sabían para qué firmaban las platas que se mandaban para que se compraran estos elementos. Esto es gravísimo.
¿A dónde iba la plata?
Ellos nunca han pagado por nada, nunca se ensuciaron, entre comillas, las manos con sangre. las tienen totalmente sucias.
Decías, Mónica, estamos con Mónica González, periodista, directora de Ciber Chile.
Cristina preguntó sobre los periodistas.
Pero antes de eso, sí. Dijiste, me habría gustado que no me eligiera.
Ay, es que no... Me vaya a cagar el día, te lo digo al tiro.
Pucha, no es la idea.
No me gusta hablar de estas cosas. Sí, no es bonito lo que pasó. Bonito es una palabra débil. Hasta que me muera me va a quedar con culpa.
¿Con culpa?
Por supuesto, porque mataron a José Manuel Parada y a Manuel Guerrero. ¿Con qué derecho? Dos hombres buenísimos.
El detalle, además, Mónica...
O sea, yo no hice nada, evidente. Pero si no hubiéramos hecho esa entrevista.
El detalle es muy...
Bueno, es un testimonio que fue clave.
Que fue clave, o sea...
Más de casi 30 personas se supo la verdad. Porque no olvidemos que hasta ese momento el régimen decía... Nunca los detuvimos... No, se arrancó con otra, le decían a su señora, se fue con otra señora. No los iba buscando. Eran muy crueles. Se nos olvida. Eran perversos. Los periodistas hacían dos cosas. Había los periodistas cómplices, los que mentían con alevosía. Un grupo chiquitito que fue pagado incluso, que recibió cheques de la DINA. Y otros que recibieron premios como ir a la OEA o a Naciones Unidas. Y la gran mayoría que veía con horror esto. Y muchos tenían que mantener su familia y aportaban con datos, trabajando en medios que apoyaban la dictadura, aportaban al periodismo, que eran muchos los que estábamos al otro lado, que con datos importantes, porque había que trabajar, ¿no? ¿Que con quién, cómo va a juzgarlo? Yo no soy quien para juzgar a nadie.
Pero cuando dicen, en ese tiempo no se podía investigar, cuando dicen, en ese tiempo no había otra, que tu testimonio claramente prueba lo contrario.
Siempre se puede.
Siempre se puede.
Pero el costo es brutal.
Sí, el costo de hacer investigación. Estamos con Mónica González, periodista, directora de Ciber Chile. Me gustaría también, porque ya nos quedan poquitos minutos, llevarte a la actualidad, Mónica.
Sí.
Llevarte también.
Qué bueno.
A la investigación, al periodismo de investigación que se está haciendo hoy en Chile. ¿Cuál es la mirada que tienes tú, la evaluación que tienes de los
buenísima,
nuevos medios que se están abriendo?
Que se está abriendo el periodismo digital, internet ha sido una revolución. Nosotros no podríamos existir si no hubiera internet, porque es muy caro el periodismo, el papel, ¿no? Y yo creo que eso en todo el mundo lo ha revolucionado y nos permite tener una distintas versiones, visiones y periodismo de investigación que salga. Ahora, cuidado, que provoca dos problemas, la vorágine. A mí me preocupa, me inquieta esta sensación de que ya 5 minutos después la noticia que diste antes ya está obsoleta. Ojo, pausa, calma.
Rigor.
Rigor. No somos, primero no, vamos a convertirnos nosotros también en desechables. Los sentimientos pasan a ser desechables. Entrevistar a alguien sin mirar en los ojitos, sin conmoverme con Cristina. ¿Cómo me conmoví? Porque vi, de verdad, me hiciste un regalo hoy día. Vi cómo marcaste el libro. Entonces, hay tantas cosas importantes en la vida que no son desechables. Lo importante no es. Entonces, esta sensación de que vamos a lo próximo, vamos, vamos, vamos. Y estoy hablando de periodismo, pero el periodismo no es más que el reflejo y la herramienta para vivir mejor. No es para ser famosos, ni que la gente se asuste. No, todo lo contrario, es para que sepa por qué caminos no puede caminar. ¿Por qué parlamentario no puede votar? Porque sacan créditos blandos, abusan. ¿Por qué no puede comprar ese papel, ni esos pañales? Porque los que lo producen, el señor Mate, colude para alzar los precios, la estafa a esa persona, la perjudica. Finalmente nos perjudican. Lo que hacen es, cuando hay un caso cabal y un negocio inmobiliario indecente, es el negocio inmobiliario que ha enriquecido a mucha gente con plata fácil, sin moverse el escritorio.
¿Sientes que la autoridad, el poder, está más temeroso tal vez, o siente que está más expuesto con este periodismo?
Sería genial.
¿Pero lo sientes?
Sería genial, no sé, yo no estoy segura. creo que a veces nos hacen creer poderosos. Y eso hay que tener también mucho cuidado.
No hay que caer en la trampa.
Por eso no hay que creerse el cuento. Porque no lo creo, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo tendría esta explicación eso de los créditos blandos? ¿Cómo podría el señor Mate decir, pero si yo nunca supe? O sea, se coludieron en Chile, en Colombia, en Perú.
En una práctica generalizada.
Y no lo supo, que, por favor, debiera irse a un retiro a su mejor fondo. Porque qué mal empresario es.
Mónica González, ¿cuál es la principal barrera del periodismo hoy?
La publicidad, que nos obliga a muchos. A nosotros no, porque no tenemos publicidad, pero yo soy una privilegiada. Yo me siento parte de los periodistas. A no tocar a muchas empresas. La autocensura. Y fundamentalmente, el hecho de que no haya ni un solo gobierno que se haya atrevido, que haya tenido la vocación y la voluntad después del 90, han transcurrido 25 años de la recuperación de la democracia, de financiar un periodismo regional como la BBC, nacional. No, les interesa seguir con esto, con esta publicidad del Estado que es abyecta, para financiar los mismos medios con el chocolate y la zanahoria. Entonces, por favor, y ante eso, lo único que importa es que los periodistas sepamos recuperar completamente la dignidad. No estamos, cuando trabajamos en una empresa, no estamos a la venta. No, no nos pueden obligar a firmar crónicas que no dicen la verdad. Tenemos que recuperar totalmente la dignidad, porque trabajamos para los ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, pero trabajamos para ella. Esta es una de las profesiones más nobles que existen. Yo la amo. Cuento que es, y nunca ha sido más importante, nunca más importante que hoy. Recuperemos la dignidad.
Mónica, hay mucha gente que pregunta y que peleó por las redes sociales para que llegaras, por ejemplo, al panel de Tolerancia Cero, y que dice, bueno, después de tanto pelear, fue tan...
Un par de capítulos solamente.
Corto. ¿Queda ahí una experiencia, por ejemplo, en la televisión, en los medios masivos, de volver? ¿Hay algo en ese plan? ¿Te gustó esa experiencia?
A mí lo que me gusta es, sí, pero este es mi trabajo fundamental. No sé lo que voy a hacer para adelante. Yo he estado cesante mucho tiempo. Yo no soy una persona querida en los medios. A mí no me ofrecen trabajo fácilmente, porque precisamente no soy controlable. Y no sé lo que voy a hacer. Pero también te voy a confesar algo, estoy cansado.
¿Estás cansada del periodismo o de pelear contra las barreras del periodismo?
No lo sé.
Mónica González, periodista, directora de Ciber Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una entrevista que vamos a seguir revisando. Y desde ya invitarte para más adelante. Nos costó traerte, pero valió la pena totalmente. Muchas gracias, Mónica.
Que estés muy bien, Mónica. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Actualizamos permanentemente la información.